mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Cuando en Santiago a esta hora tenemos 6,2 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 26 grados. Les cuento también en otras partes del país donde nos pueden escuchar a través del dial que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el 104.1, 13 grados. Máxima de 15, bastantes nubes, incluso neblina a esta hora de la mañana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Concepción, en estos momentos, tiene 8 grados de temperatura, neblina, pero amanece con cielos totalmente despejados y así se va a mantener durante el transcurso de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 19 grados de temperatura. Donde llueve a esta hora es en Puerto Montt, que amanecen con 12 grados de temperatura, bastantes nubes, como es posible producto de la lluvia. Y la lluvia se mantiene solo durante esta mañana. La máxima va a llegar hasta los 17, acompañado de nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. Si vemos el pronóstico extendido, van a tener lluvia intermitente durante el transcurso de esta semana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Miércoles 28 de abril, hacemos un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada en los titulares. El gobierno optó por promulgar el tercer retiro del 10% aprobado por el Congreso y poner fin al trámite de su proyecto tras la derrota del Tribunal Constitucional. La propuesta alternativa del Ejecutivo solo alcanzó a estar en el Parlamento unas horas sin lograr siquiera ser discutida en comisión. El bloque no oficialista se abrió a tramitar el bono para trabajadores sin fondos, pero rechazaron el reintegro de las AFP y el impuesto a los mayores ingresos. La medida será enviada al Congreso, según anunció el presidente Piñera, para introducir mejorías al tercer retiro. La oposición y el oficialismo se alinearon para no aplazar nuevamente las mega elecciones de mayo. El desgaste propio de la campaña, la escasez de recursos y la posibilidad de darle ventaja al adversario son algunos de los factores que, más allá de las condiciones sanitarias, harían muy poco complejo la postergación. El gobierno anunció una inversión de 56.200 millones de pesos para modernizar carabineros. Han debido resguardar el orden público y la seguridad ciudadana en condiciones extraordinariamente difíciles después de lo hecho en octubre del 2019, dijo el presidente Sebastián Piñera. Y Chile es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población completamente vacunada. Desde el Ministerio de Salud aseguran que mientras más avanza el plan de inmunización, tal como sucede en países como Israel, se podrán dar más libertades a las personas con ambas dosis. En noticias del mundo, Joe Biden se va a presentar hoy ante el Congreso estadounidense para el pleno, por primera vez en casi 100 días de asumir la presidencia. El mandatario norteamericano solicitó a ambas cámaras la aprobación de un paquete de asistencia durante el primer discurso que brindará ante una sesión conjunta del Capitolio. Corea del Sur va a eximir a vacunados de cuarentena obligatoria al entrar al país. La medida afectará en un principio a los vacunados en el mismo país, pero otras naciones serán reconocidas de manera gradual a través de acuerdos. Y en el deportes, el Paris Saint-Germain y el Manchester City se van a enfrentar este miércoles en busca de dar el primer golpe en las semifinales de la Champions League. El partido va a ser en Francia y va a arrancar a las 15 horas. 6 de la mañana con 33 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, una ceremonia que no estaba en los planes, por supuesto, del gobierno para el día de ayer. El presidente Sebastián Piñera finalmente anunció que va a promulgar el tercer retiro de fondos previsionales despachado el viernes pasado, recordemos, por el Congreso. Y a esa decisión llegó el Ejecutivo después de una jornada muy, muy adversa. El Tribunal Constitucional había resuelto por mayoría no acoger a trámite el requerimiento por inconstitucionalidad que presentó el mandatario frente a este proyecto de los parlamentarios. En la sesión en la sala de ayer, en la mañana, en el Congreso, solo se alcanzó a dar cuenta del ingreso de la propuesta del Ejecutivo anunciada el domingo, porque tras la derrota en el TC, el mandatario también anunció que resolvió retirar la iniciativa propia del Ejecutivo. Y con ese texto, el gobierno apostaba para mejorar aspectos para implementar un bono, por ejemplo, de 200.000 pesos para los cotizantes con saldo cero, además de sumar dos puntos, uno con cargo al empleador y otro al fisco, para revertir las pérdidas provocadas por los retiros. Todo eso ya no será parte de la discusión en lo inmediato, pero sí en el corto plazo, así por lo menos lo anunció el presidente al informar que va a enviar igualmente próximamente un proyecto de ley aparte. sobre el bono de 200.000 pesos y el reintegro futuro del dinero retirado. El fin de semana, en todo caso, el Ejecutivo buscó lograr un acuerdo con la oposición y para ello intentó abarcar el avance de la reforma previsional e incorporar una discusión tributaria. No obstante, desde la ex nueva mayoría respondieron que el retiro del requerimiento ante el TC era una condición para poder abrir el diálogo, por lo que la conversación se frustró. Ahora se instaló la incógnita sobre si es viable o no retomar los acercamientos, según afirman desde el Parlamento. Y a pesar de lo anterior, el presidente Piñera insistió ayer en hacer un llamado a todos los compatriotas, muy especialmente a los que tienen responsabilidad de liderazgo, que más allá de las legítimas diferencias actúen de buena voluntad. Bueno, promulgar el proyecto opositor del tercer retiro de fondos no fue la primera y la única opción del Palacio. En todo caso, la resolución del TC de no acoger a trámite el requerimiento fue inesperada por La Moneda. Para incluso el lunes se mostraban confiados de que el texto iba a pasar la valla del TC. Pero las declaraciones de inusuales, dicen en el gobierno del ministro Iván Aróstica ante la prensa, antes de que comenzara la sesión que iba a revisar la admisibilidad y donde dijo que el resultado no sería el mismo que el del segundo retiro porque ha ocurrido acontecimientos, claramente sembró dudas en el gobierno. Así, mientras pasaban las horas, se filtraron los resultados de la votación y el gobierno comenzó a buscar una alternativa. Ayer se juntó durante la tarde con miembros del Ejecutivo, con el Comité Político, el presidente Sebastián Piñera, para ver los pasos a seguir y finalmente dio a conocer que iba a promulgar la iniciativa que salió del Congreso y anunció que iba a enviar un proyecto al Congreso que contemple, como les comentaba, un bono de 200.000 pesos para quienes no tengan saldo en sus cuentas. Ahora, esta resolución del TC apuró a la Superintendencia también de Pensiones, las que ya ha sostenido encuentros con las AFP para trabajar en la implementación de un tercer retiro. De hecho, hoy día el regulador previsional va a tener algunos encuentros con las administradoras para poder afinar la normativa que permita este nuevo rescate y tenerlo listo lo antes posible, entre hoy y mañana. El objetivo de la Superintendencia es tener lista y publicar la norma de la implementación a su última hora del miércoles o a la primera hora del jueves, según lo que señalan desde el organismo que es encabezado por Osvaldo Macías. Además, el supervisor ofició a las gestoras una vez que el proyecto del tercer retiro fue emanado desde el Congreso. Dice que una vez que el Congreso Nacional aprobó el proyecto del tercer retiro de fondos el pasado viernes 23 de abril, la Superintendencia de Pensiones envió ese mismo viernes a las administradoras de fondos de pensiones para poder tener comentarios en un oficio con instructivos a implementar por este tercer retiro. El documento tiene como plazo para comentarios hasta el mediodía de hoy. Así que están bien contra el tiempo. Uno de los esfuerzos en los que tendrá que incurrir las administradoras para llevar adelante el tercer retiro es en la contratación de equipo humano que incluye informáticos y personal de atención, ya sea presencial o remoto. De hecho, fuentes del sector indican que desde la semana pasada algunos gestores están reclutando a su personal de venta para apoyar la labor y la atención en sucursales ante este nuevo rescate de los ahorros previsionales. A lo anterior se suman también los desembolsos que tienen que llevar a cabo las AFP con su patrimonio de los bancos por crear y mantener las cuentas que están destinadas para recibir los retiros de fondos. Así que va a ser una jornada bastante movida para la Superintendencia de Pensiones y, por supuesto, como no, también para las administradoras de fondos de pensiones. 6:39 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y hablemos de pandemia, porque con la llegada del primer cargamento de vacunas del laboratorio Sinovac, que traía más de 1,9 millones de dosis, se dio inicio al plan de vacunación masivo en nuestro país. Y desde el 3 de febrero, el avance en la inmunización ha sido ampliamente destacado y, de hecho, a casi 2 meses del inicio del proceso, Chile se está posicionando como el segundo país del mundo con mayor porcentaje de su población completamente vacunada. En total, más de 6 millones de personas, que equivalen al 32% de la población nacional, ya cuenta con las dos dosis de la vacuna Pfizer o Sinovac. Y así Chile solo es superado por Israel, donde más del 58% de la población está completamente inmunizada, y por encima de países como Estados Unidos, un 28%, y Reino Unido, que es un 19%. Bueno, pese a contar con un menor porcentaje de inoculación, estos últimos dos países ya han adoptado medidas especiales para las personas completamente inmunizadas, es decir, que han recibido dos dosis y han pasado más de 14 días desde la segunda. En Israel, por ejemplo, han implementado un pasaporte verde para que los pacientes inmunizados puedan asistir a, por ejemplo, restaurantes, conciertos y eventos deportivos. Mientras que en Estados Unidos, ayer se anunció que los inmunizados podrán estar en espacios abiertos sin mascarilla. Sobre posibles medidas en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dice que toda la situación factible claramente lo es, si es que se analiza. Pero tenemos que esperar, tenemos que asegurarnos de que haya un mayor porcentaje de la población vacunada, y dice que mientras más inoculados tenemos, vamos a poder empezar a darle más libertades en cuanto al plan paso a paso, principalmente a todos aquellos que tengan ambas dosis. Por ejemplo, también habla Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, que advierte que podría ser una buena idea, pero no hoy, porque estamos en un momento epidemiológico muy diferente al de Israel o de Estados Unidos, que ha tenido una caída dramática de casos, pero nosotros no tenemos margen para poder equivocarnos. Así que es parte de las declaraciones de expertos. Pese a que Chile lidera a nivel mundial en el proceso de vacunación, durante las últimas semanas se han producido una ralentización de la puesta de vacunas de primeras dosis, dada a una baja concurrencia de los menores de 50 años, además de una priorización de la segunda dosis, debido a que es cada vez más preocupante la escasez de vacuna. Esto porque Sinovac ya envió las 14 millones de dosis comprometidas, de las cuales se han puesto más de 12 millones, y casi el total del resto ya están comprometidas como segundas dosis. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. En los próximos envíos podría ayudar a mejorar el ritmo de inoculación la llegada de cerca de 900.000 dosis de AstraZeneca durante mayo, mientras que el laboratorio CanSino podría también enviar 1,8 millones de vacunas que solo requieren una dosis durante el próximo mes también. Además, el gobierno aseguró una ampliación del contrato con Sinovac y mantiene negociaciones avanzadas con el laboratorio ruso que elabora la Sputnik V. De hecho, se espera que de aquí a junio podrían llegar esas vacunas, así que ojalá se concrete. Ayer, el Ministerio de Salud informó de 4.141 contagios en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 10 de marzo, pero hay que mirar con atención las cifras de COVID ya desde el día jueves, cuando se empieza a normalizar la situación de los test PCR debido al rezago del fin de semana. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía entregó durante la tarde de ayer nuevos antecedentes a raíz de las diligencias desarrolladas tras ataques incendiarios. El segundo en 24 horas, en un predio ubicado en el kilómetro 13 de la ruta Freire-Villarrica, en el sector Rucahue. El hecho ocurrió a eso de la 1:30 de la madrugada de ayer martes, donde tres máquinas forestales quedaron consumidas por las llamas y se halló un lienzo adjudicado, según lo que destacan desde la comisaría de esa zona. El fiscal jefe del órgano persecutor, Héctor Leiva, detalló que una vez que se toma conocimiento de este hecho, el fiscal de turno concurre al sitio del suceso con el objetivo de poder verificar el trabajo en el sitio del suceso y las demás diligencias que se habían encargado a la PDI, como además para adoptar las medidas de protección que fueran necesarias respecto de las víctimas. Respecto al lienzo encontrado, el fiscal detalló que este hace referencia a la libertad de Daniel Caño, entre otros rayados, lo que es conocido con otros encontrados en el sitio de suceso y que corresponden también a un sujeto asociado a la coordinadora Arauco Mayeco. Canío, detalló el persecutor, fue objeto de una investigación por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad por un ataque incendiario ocurrido en Lautaro, en virtud de la cual se logró su condena a una pena superior de 16 años de privación de libertad, y son los últimos antecedentes que da a conocer la Fiscalía en este sentido. Así que vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando las diligencias en esa zona del país, producto de los últimos ataques incendiarios que lamentablemente se han visto en la macro zona sur del país. 6:44 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Seguimos con noticias nacionales, porque este martes, en el marco del aniversario número 94 de Carabineros, el presidente Sebastián Piñera anunció el aumento de la dotación de vehículos, infraestructura y tecnología, además de reforzar la agenda de seguridad. En la instancia de la que participó también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y las subsecretarios de Interior y Prevención del Delito, el presidente informó de la implementación de 47 proyectos por un monto equivalente a 56.200 millones de pesos. Lo que decía el presidente el día de ayer es que han sido 94 años de servicio al país y a los chilenos, en el que miles de hombres y mujeres pertenecientes a sus filas han demostrado su compromiso y vocación por Chile. Y dijo también el presidente Piñera que saben que los últimos tiempos han sido duros y difíciles en Chile, principalmente por problemas de probidad, transparencia y cumplimiento de normas, protocolos y leyes, sobre todo también en relación a los hechos ocurridos en octubre del 2019. Dice el presidente que han tenido carabineros que cumplir un rol esencial de proteger la salud frente a la pandemia del COVID-19. Entre los nuevos proyectos de infraestructura están, por ejemplo, contemplada 13 nuevas comisarías, 4 escuelas de formación, 8 retenes, 8 subcomisarías, 5 tenencias, 666 nuevos vehículos para carabineros, y para la macrozona sur se van a destinar vehículos blindados de combate, transporte de personas, camiones, grúas y retroexcavadoras. El general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, hizo un llamado también a potenciar la cohesión interna y el trabajo integrado en la comunidad. Yáñez además anunció la extensión de la formación de carabineros de 1 o 2 años, con fuerte énfasis en el respeto a los derechos humanos. Fue parte de la ceremonia que se vivió el día de ayer, producto del aniversario de Carabineros de Chile. 6:46 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en noticias del mundo, por supuesto, los invito a Europa, porque los líderes de la Unión Europea, sus pares británicos y empresas europeas expresaron hoy día su esperanza de que la ratificación definitiva del acuerdo comercial post-Brexit abrirá una nueva era de cooperación, pese a los muchos puntos de fricción que quedan entre los antiguos socios. Después de que los parlamentarios europeos ratificaron por una abrumadora mayoría el texto, lo que garantizó la continuación del comercio entre ambas partes sin aranceles y cuotas, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que el voto era el último paso en un largo viaje que da estabilidad a la nueva relación con la Unión Europea, como cruciales socios comerciales, explicaba Boris Johnson. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la aplicación fiel del acuerdo resultaba esencial, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, celebró el inicio de esta nueva era. Las relaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña han sido difíciles desde que terminó el periodo de transición del Brexit el pasado 1 de enero, y ambas partes han chocado este año por motivos como el suministro de vacunas contra el COVID-19 o el reconocimiento diplomático pleno de la Unión Europea en Gran Bretaña. La ratificación del acuerdo en la Cámara Europea llega 5 años después de que Gran Bretaña decidiera abandonar el bloque. El acuerdo que se contempló en Nochebuena ya había sido redactado y refrendado por el Parlamento británico y entró en vigencia pendiente de aprobación, claro, del Parlamento Europeo en último trámite legal. El texto se aprobó, como les comentaba, por 660 votos a favor, 5 en contra y 32 abstenciones. Los eurodiputados votaron a favor el martes, aunque los resultados no se anunciaron hasta hoy día por la mañana, así que es una noticia que recién sale del horno. Los legisladores de la Unión Europea indicaron en una resolución anexa que la salida británica del grupo era una equivocación histórica, ya que ningún tercer país puede disfrutar a los mismos beneficios que miembros de la Unión Europea. Y en el debate antes de la votación, muchos legisladores lamentaron la salida británica, pero insistieron en que ratificar el texto era la mejor opción para evitar sobresaltos económicos y garantizar también la integridad del mercado único europeo. Los efectos del Brexit sobre el comercio en el largo plazo aún están por verse, claro. El grupo de presión Business Europe, que presenta a empresas de la Unión Europea, dijo que ratificar el acuerdo daba claridad y también certidumbre legal, que es fundamental para los próximos años. Las exportaciones británicas a la Unión Europea se desplomaron en todo caso en 5.700 millones de libras, que son como 8.000 millones de dólares en enero, en comparación con el mes anterior, y se recuperaron 3.700 millones de libras, que son 5.200 millones de dólares en febrero. El gobierno británico ha restado importancia en todo caso al efecto económico del Brexit y afirma que las restricciones asociadas al coronavirus jugaron un papel en esta situación económica que están viendo por las exportaciones, más que la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Así que bueno, finalmente hoy día y después de mucho tiempo se ratificó esta situación por parte del Parlamento Europeo. Y antes de ir a noticias de la economía, les cuento también que la variante india del coronavirus, que podría estar detrás del grupo de gran auge de la pandemia en el sur de Asia, según lo que muestran los estudios de laboratorio, hay indicios de que esta variante puede ser más contagiosa, resistente a algunas vacunas y ya tratamientos, según lo que da cuenta la Organización Mundial de la Salud. La variante incluye mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos y con anticuerpos monoclonales, según lo que destaca la OMS. Además, algunos análisis realizados en Estados Unidos muestran una posible reducción de los efectos neutralizantes de las vacunas contra esta variante, e incluso estudios preliminares con la vacuna Novavax muestran que esta no es capaz de contrarrestarla, según lo que señala la Organización Mundial de la Salud. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico les cuento que la ley de servicios básicos vigente desde el 1 de agosto y que ya fue prorrogada una vez por un plazo de 4 meses, volverá a ampliarse en cuanto a su vigencia, esta vez hasta el 31 de diciembre. Esto de no mediar inconvenientes a la tramitación del proyecto de ley que fue aprobado este martes en la Comisión de Economía del Senado y que ahora debería ser visto por la sala de la Cámara de Diputados. El proyecto corre contra el tiempo porque la norma vigente vence el 4 de mayo, martes de la próxima semana, pero al mismo tiempo existe preocupación por lo abultado de las cuentas impagas que se están acumulando, de lo que hará bastante complejo que las familias puedan ponerse al día en sus obligaciones una vez que concluya el estado de emergencia. Para abordar este tema, un grupo de senadores de oposición, liderados por el parlamentario de la ADC, Jorge Pizarro, propuso incorporar a la tramitación del proyecto un mecanismo para poder facilitar el pago de las cuentas, que incluye aporte estatal y condonación de una parte de la deuda por parte de las empresas. Esta propuesta fue trabajada con expertos de la Universidad de Santiago, quienes expusieron en la sesión del martes los lineamientos de la misma. No obstante, la comisión acordó finalmente separar los temas y, dada la premura por el término de la vigencia de la ley, buscan avanzar a que el proyecto amplíe el plazo y, en paralelo, conformar una mesa de trabajo para abordar la situación de largo plazo. Así que en esta comisión van a participar los senadores de la Comisión de Economía, además del parlamentario del PPD, Guido Girardi, que no es parte de la instancia, y más los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, de Energía, Juan Carlos Llobet, y Economía, Lucas Palacios. Y se espera que en algunas sesiones sean invitados representantes de la industria eléctrica y de gas por cañería. Esta mesa comenzará a sesionar esta semana con miras a establecer una solución, ya sea por la vía de un proyecto de ley o bien una salida administrativa. El experto del USACH, Humberto Verdejo, dice que da detalles de la propuesta y que consiste en un mecanismo para resolver las dudas que se van a generar hasta el 31 de diciembre del 2021. Y según sus cálculos, la deuda acumulada de agua potable está en torno a los 81 mil millones de pesos, una electricidad de 114 mil millones de pesos, pero a diciembre podría sumar unos 460 millones de dólares, lo que no es menor, y están mirando, por supuesto, con bastante preocupación. Y por último les cuento de la plataforma ciudadana que se organizó en defensa del Banco Central Autónomo. En marzo se lanzó un sitio web y los organizadores están realizando charlas, juntando testimonios y haciendo un censo entre los candidatos a constituyente para conocer su posición sobre este tema. Según lo que señala uno de sus fundadores, si uno se duerme en los laureles y ningunea una posición opuesta porque hoy no es mayoritaria, esa mayoría se puede perder, según lo que señalaba uno de los fundadores de esta iniciativa. Y también les cuento que el comercio repuntó levemente tras el término de las restricciones para vender productos no esenciales. Pese a ello, el informe de la Cámara Nacional de Comercio muestra una desaceleración sostenida en las ventas desde principios de año, que por supuesto se vio acrecentada por las nuevas cuarentenas, algo que a lo mejor se podría solucionar con las libertades, algo de libertades que vamos a tener ya desde el jueves a las 5 de la mañana, cuando 10 comunas de la región metropolitana y otras comunas de Chile salgan de cuarentena y pasen a fase 2. 6:55 a.m. Cuando a esta hora en Santiago tenemos 9 grados de temperatura y se espera una máxima de 25. Les cuento que si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota de pagos por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio y ellos te van a asesorar para lograr el ahorro que buscas. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesita y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación, que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.